XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2 en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 791 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de enero del año 2019. En esta ocasión hablaremos de Venus, el planeta Venus, pero en particular acerca de la atmósfera del planeta Venus, su composición, sus características, su efecto invernadero, cómo evolucionó, cómo serían las condiciones de la atmósfera en la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Trataremos de platicar hacerlo ameno acerca de la atmósfera de Venus. Este programa es en vivo, estamos aquí en los estudios de Radio DEM. Se pueden comunicar al 81-83-36-61-62 o 4203, 6162, sí, 6162. Se pueden comunicar a esos teléfonos si quieren dejarnos alguna pregunta. También pueden visitar nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, dejarnos comentarios. Pueden visitar obsesionporelcielo.net también, donde están las ligas a los podcasts del programa. Los tenemos todos grabados. Los últimos 20 están disponibles en iTunes, pero los demás están en Podbean y a través de obsesionporelcielo.net los pueden accesar. Igualmente pueden accesar los audios de Un Paseo por el Cielo, esas 4 audios que los ayudan a orientarse cada estación del año, reconociendo las constelaciones, las estrellas. Y también pues tenemos Obsesión por el Cielo @gmail.com, que nos pueden mandar también su mensaje ahí. En particular estamos buscando sugerencias para temas que les interesen. Llevamos más de 700, casi 800 programas de Obsesión por el Cielo. Algunos temas ya los hemos cubierto varias veces con diferente enfoque, pero pues nos gustaría tener ideas nuevas de qué otros temas quieren escuchar aquí que platiquemos Edgar y yo, o a lo mejor traer algún invitado. Hace mucho que no traigo invitados, pero como está la gasolina, yo creo que ahorita nadie viene, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Obsesión por el Cielo, en Radio UDEM, que están haciendo cola para obtener gasolina en Monterrey. Pues bien, como decía, el tema de la semana es la atmósfera de Venus, pero como siempre vamos a empezar el programa primero con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada, y después tenemos una serie de impresiones y comentarios que grabé durante el eclipse total de luna que sucedió el domingo en la noche. Aquí en Monterrey hicimos observación desde la Universidad de Monterrey, muy exitosa por cierto, mucha gente atendió de la universidad. Todos muy contentos con el clima y también con el eclipse, que resultó ser pues bastante oscuro, más de lo que yo esperaba. No me acuerdo qué predije la semana pasada, pero creo que lo predije brillante y me salió completamente mal. Bueno, no importa. Vamos primero a las noticias astronómicas y después a las impresiones acerca del eclipse lunar.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Dos estudios presentados en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana sugieren que nuestras teorías actuales sobre la formación de planetas pueden ser erróneas o estar incompletas. Daisuke Suzuki, del Instituto de Ciencia del Espacio y Astronáutica en Japón, ha detectado mediante microlentes gravitacionales 10 veces más planetas extrasolares gigantes de gas de lo que las teorías actuales pueden explicar. Elizabeth Bailey, de Caltech, ha encontrado una distribución de los llamados Júpiteres calientes que sugiere que estos se forman cerca de sus soles. Actualmente se cree que se forman lejos de las estrellas y terminan migrando a órbitas interiores. La observación sugiere que los Júpiteres calientes pueden formarse por un mecanismo totalmente distinto al de otros gigantes de gas. Los anillos de Saturno son relativamente recientes. Se formaron hace menos de 100 millones de años y posiblemente sean tan jóvenes como 10 millones de años. Luciano Ies, de la Universidad Sapienza de Roma, y su grupo proponen esta conclusión después de un análisis cuidadoso de los datos de la misión Cassini, que les permitió estimar la cantidad de polvo que los alimenta. Ese material no les permitiría tener su brillo actual si fueran muy viejos. Publican en Science de enero. Investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad Americana de Beirut creen que las extrañas órbitas observadas en los objetos transneptunianos no se deben a la existencia de un hipotético planeta 9, y se pueden explicar perfectamente por la fuerza gravitacional combinada de multitud de pequeños objetos más allá de Neptuno. Publican en el servidor de Preprints Archive para su eventual aparición en The Astronomical Journal.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
En esta ocasión compartimos con ustedes comentarios e impresiones que obtuvimos durante el eclipse lunar total del 21 de enero del 2019. Las observaciones se realizaron en la Universidad de Monterrey.
Bueno, este es mi primer eclipse, nunca había visto ni lunar ni solar. Sí es lo que esperaba más o menos, más por las fotos y porque siempre en las noticias sale que la luna va a estar roja. Entonces sí esperaba ver en algún punto la luna así, pero no creía que se iba a ver así de roja y por tanto tiempo. Yo pensé que era que duraba poquito y de repente ya desaparecía. Entonces, me gustó bastante.
¿Era lo que esperabas?
Sí, la verdad, sí. Esperaba, pues, ver la luna, sí lo cumplí, pero lo que no esperaba era, pues, que hubiera tanta gente interesada en esto. Y, pues, la verdad, me pone muy feliz que haya gente interesada, tan interesada en estos temas.
¿Es tu primer eclipse de luna?
No, la verdad ya había visto antes otro eclipse, pero es hace muchos años.
¿Cómo se compara este con el que viste?
Pues el que vi tenía como 8 años, y entonces no tenía telescopio y solo vi que se puso roja la luna.
¿Más roja o menos roja?
Yo me acuerdo que estaba más roja, pero tal vez solo es mi recuerdo que está, está roja, sí.
¿Qué opinas de este eclipse en particular? ¿Te gustó? ¿Valió la pena?
Pues yo creo que sí, me gustó mucho, sobre todo por la parte del telescopio que te ayuda a verlo más claro. Y los contrastes cuando empieza a oscurecerse y en una parte se ve azul y otra parte se ve oscuro y otra se ve roja. Se ve muy bonito en el telescopio.
¿Es tu primer eclipse lunar?
No, es el segundo.
¿Cuál fue el primero?
El primero que me acuerde fue... No, hombre, estaba bien chiquita, estaba aquí en Monterrey, pero fue hace como 12 años, yo creo.
¿Se compara con este o este está mejor?
Este está mejor. Uh-huh. Se ve más.
¿Cómo se ve? ¿Lo puedes describir?
Se ve... no sé, como que se ve más claro y más cerca. Se ve como más el color. Y el color blanco, creo.
¿Es el primer eclipse que presencias?
Sí, es el primero en toda mi vida.
¿Qué opinas de la experiencia de ver un eclipse lunar?
Pues es bastante fascinante el hecho de poder verlo. Este tipo de fenómenos pues ocurren muy pocas veces en la vida y poder apreciarlo así es increíble.
¿Nos tocó muy buen clima?
Sí, bastante. De hecho, está muy despejado. Yo consideraba pues, que a lo mejor la contaminación o algún tipo de neblina nos iba a estorbar en la noche, pero se ve muy despejado.
¿Es tu primer eclipse de luna?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué impresión te da el primer eclipse de luna?
Está muy bonito, la verdad es que me encantó verlo. Está muy bonito.
¿Era lo que esperabas más o menos?
Sí, pero ahora ya tengo millones de dudas. Ya quiero saber por qué pasa eso, cuánto se tarda y que lo veamos en la clase.
Lo veremos en clase probablemente las siguientes dos semanas.
Sí, porque la verdad sí me da la atención cómo pasa eso.
¿Tus impresiones del eclipse ahorita?
Ahorita está casi completamente roja, únicamente la parte que veo de arriba, como que todavía está un poco blanco. Pero sí se ve muy bien.
¿Es tu primer eclipse?
No, ya he visto otros en el planetario Alfa. Pero aquí.
¿Cómo se compara este con...? ¿Cuándo lo viste?
Lo vi hace ya como 2 años, también cuando era la luna roja. Pero se ve, a lo que recuerdo, o sea, precisamente en cuanto calidad de imagen, idéntico a mi opinión, que recuerdo, y se ve súper bien. De hecho, acá veo más porque ya había más gente, y acá está como que más privado, por así decirlo, y se ve mucho mejor.
¿Es tu primer eclipse de luna?
No, es el segundo.
¿Cuál fue el primero?
Fue hace mucho, como 11 años, estaba en cuarto de primaria yo.
¿Te acuerdas y... de cómo se compara?
Sí, este se, yo lo recordaba más rojito, este se ve un poco más oscuro el pasado. Y bueno, la vez pasada no usé telescopio, lo vi nada más así.
¿Qué opinas de este eclipse?
Pues se ve muy bien, está pues, más oscurito ahora, pero como que se alcanza a ver muy bien la luna y se distingue pues, el conejo y todo.
¿Es tu primer eclipse?
Sí.
¿Qué
sí.
tal? ¿Qué tal, qué tal?
Es tan padre, bueno, o sea...
¿Era lo que esperabas?
Sí, no. O sea, es que yo me he imaginado más el del sol, pero el de la luna no.
Okay.
Entonces, o sea, siempre he esperado el del sol, pero nunca he visto de que la luna...
¿No te ha tocado
entonces...
un eclipse de sol?
No.
Okay. Esos son entonces... más difíciles de observar.
Sí.
Hay que viajar.
Sí, eso sí.
¿Pero decepciona?
No, está muy bonito, muy bonito. Bendito Dios.
Bueno, yo siento que de cerca se ve menos rojita, o sea, como que de lejos se ve más roja, pero pues nada muy...
¿Es tu primer eclipse de luna?
Sí, es mi primer eclipse de luna. Una vez, creo que hace 2 años yo traté de tomarle foto, o sea, sí me quedé como que toda la tarde, pero como no tenía trípode, ninguna me salió, entonces estuvo medio triste.
¿Te gusta la astronomía?
Sí, mucho.
Ok, ¿es tu primer eclipse de luna?
Sí.
¿Qué opinas del eclipse de luna?
La verdad es que me sorprendió más de lo que esperaba. Primero porque sí es una maravilla de la naturaleza. Y segundo por la explicación que nos dio ahorita.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En términos astronómicos, un tránsito es un fenómeno donde un cuerpo celeste pasa frente a otro, visto desde un tercero, pero solamente cubre una pequeña parte del disco del segundo. Por ejemplo, en un tránsito de Venus frente al Sol, este pequeño planeta pasa frente al disco solar visto desde la Tierra. En nuestro sistema solar, solamente podemos presenciar tránsitos de Mercurio y Venus frente al Sol, ya que estos son los únicos planetas interiores a la Tierra. Los tránsitos no son eventos frecuentes, ya que las órbitas de los planetas son elípticas y tienen ligeras variaciones en inclinaciones con respecto al plano del sistema solar. La mayor parte de las veces los planetas cruzan por arriba o debajo del Sol en una conjunción y no causan tránsitos. Johannes Kepler fue la primera persona en calcular que Venus podría transitar frente al Sol en 1631, pero el evento no era observable en Europa. Sin embargo, a finales de 1638, Jeremiah Horrocks, un astrónomo aficionado británico, refinó los cálculos de Kepler y encontró que un segundo tránsito de Venus sucedería en junio de 1639, antes de tener que esperar 122 años para el siguiente. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de diseminar la información a los astrónomos europeos y solamente él y su amigo William Crabtree pudieron presenciar el evento. Los tránsitos de Venus frente al Sol suelen suceder en parejas con separación de 8 años, seguidos por otra pareja 105 o 122 años después. Son fenómenos astronómicos tan raros que solamente 6 han sido observados hasta la fecha. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la atmósfera de Venus. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Muy buenas noches, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas noches, y buenas noches a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa, un programa más de Obsesión por el Cielo, con un tema que creo que nunca habíamos tocado todo, tampoco más que como parte de otros temas. Uh-huh. Un saludo también a nuestro operador esta noche, Vicente, allí en la consola, en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Pues antes de empezar con Venus, ¿qué te pareció el eclipse lunar el domingo?
Me pareció poco rojo, pero muy oscuro.
Sí, muy oscuro. Yo había predicho que iba a ser muy brillante y me equivoqué completamente. Fue, sí, yo diría, sí, pero en la escala de Danjón, yo le daría un 1. No sé tú qué, o si lo hiciste el ejercicio para ver.
Pues sí, yo coincido contigo. Realmente, posiblemente es el más oscuro que he observado.
Yo también, sí, estoy casi.
Y tenía muy buenas condiciones, los dos teníamos muy buenas condiciones.
Correcto, sí.
Yo también tuve observación pública. Uh-huh. Y pues fue un evento muy agradable para mí.
Sí, fue una noche muy agradable, una buena forma de terminar un domingo, un fin de semana, con un eclipse lunar que, como decíamos, no se repetirá hasta el 2021-2022. Pues bien, ok, pues bueno, ya esas fueron nuestras impresiones así en cortito. Ah, no sé si supiste que detectaron un impacto de un meteoroide en la luna durante el eclipse.
No supe, pero fíjate que yo vi algo extraño. No pensé que había sido eso,
Fue justo cuando empezó la totalidad del eclipse, cuando la luna estaba ya dentro de la umbra de la Tierra. Varios lugares que estaban grabando en video y mandando por internet vieron o registraron un impacto en la luna durante el eclipse. Entonces ya están cotejando la información.
No estaba yo enterado de esto, pero sí vi un destello. No le hice mayor caso porque normalmente para observar esto es mejor, uh-huh, cuando está en la parte oscura, ¿no?
Sí, pero pues toda la luna estaba en la parte oscura, así es de que aprovecharon, bueno, para tomar video.
También, ¿no?
Sí, pero bueno, eso fue algo interesante, que al parecer un meteoroide esporádico impactó la luna durante el eclipse, muy interesante.
Pues sí, voy a investigar más al respecto, a ver si coincide con lo que recuerdo de... Okay. Que observé.
Sí, yo me acuerdo, yo andaba muy ocupado con enseñándole a otras personas y tomando fotos con celulares, así es de que nunca se me ocurrió tomarle video y no creo que estuviera observando durante ese periodo, pero bueno. Ok, la atmósfera de Venus. Yo creo que empezamos un poquito hablando Venus, las generalidades que todos conocemos. Venus es el segundo planeta del sistema solar. Tiene una órbita inferior a la órbita de la Tierra. Su distancia media del Sol es como 108 millones de kilómetros, o 72% la distancia de la Tierra al Sol.
La órbita inferior quiere decir que está más cerca del Sol que la Tierra.
Uh-huh. Por lo mismo, nunca se aleja del Sol mucho. No puede estar del otro lado de la Tierra, por ejemplo. No puede ser la geometría nunca que esté el Sol, la Tierra y Venus, porque Venus nunca va a poder estar detrás de la Tierra, punto final. Lo máximo que se aleja del Sol visto de la Tierra son como 47-48 grados. Entonces, por eso se le conoce también como el lucero de la mañana o el lucero del atardecer, porque se asocia las observaciones de Venus con antes del amanecer o después del atardecer. casi nunca se asocia con observar Venus a la medianoche.
Y siempre va adelante del sol cuando va a salir, o a persiguiéndolo después de la puerta del sol.
Correcto.
No se puede alejar mucho.
Ahora
que también por eso es que tiene fases, como sí, nuestra luna.
Sí, sí, le tiene fases, y además es muy brillante. Es el segundo objeto más brillante del cielo, aparte del sol. Bueno, aparte de la luna y el sol, obviamente, entonces sería el tercer objeto. Puede ser el tercer objeto más brillante, dependiendo de la fase donde está. Entonces, y esto es porque es muy brillante, refleja mucho la luz, refleja el 75% de la luz que incide. El planeta es más o menos del tamaño de la Tierra, tiene 95% del tamaño de la Tierra y 81-82% la masa de la Tierra. Entonces, en estas características generales, pues aparenta ser un gemelo y de la Tierra, y muchas veces lo han llamado el planeta hermano o hermana, porque es Venus, la diosa del amor, entonces de la Tierra. Ahora, se tarda 224.7 días en darle la vuelta al Sol, en lugar de 365 como la Tierra, pero su periodo de rotación sobre su propio eje, el periodo sideral con respecto a las estrellas, es de 243 días en el sentido opuesto a su movimiento de traslación alrededor del Sol. Es muy peculiar porque es el único planeta que hace esto. Bueno, aparte de Urano, que tiene el eje casi acostado, y no me acuerdo si técnicamente es retrógrado su rotación o no, pero ese es un caso muy especial.
Probablemente debido a algún impacto o algún evento similar cuando se formó poco después.
Urano.
Sí.
Pero pues Venus no sabemos por qué, francamente.
No, es una de las
misterios
que se están investigando, o sobre la cual se están proponiendo teorías más interesantes, ¿no?
Entonces, el hecho de que esté rotando en sentido opuesto al que se está moviendo alrededor del Sol, pues causa que el día sea muy raro. Un periodo que aquí sería de 24 días, un día solar, ahí es de 116 y medio días de la Tierra. Entonces, por 56 días de la Tierra puede estar el Sol arriba del horizonte, y otros 56 o 58, perdón, estar abajo del horizonte. Sería muy extraño estar en un día en Venus.
Pues sí, y eso también causa la interesante paradoja de que los días duran más que los años de Venus.
No, eso es en Mercurio, ¿no? Porque aquí
no, en Venus los un día dura 243 días terrestres. Es el tiempo que tarda una rotación.
Sí, pero esa es una rotación sideral con respecto a las estrellas. Yo me refería a la rotación solar. Es de 116.5
sí,
días.
La noche y el día.
Sí, la noche y el día. Es que es confusión aquí a veces saber cómo definir el día, si es con respecto
a las estrellas o a la otra estrella, nuestro sol, ¿no?
Sí. Pero bueno, su rotación es muy lenta en cualquier caso. No es una rotación de 24 horas. Y eso pues es algo también extraño, no sabemos cómo explicarlo muy bien, sobre todo que su atmósfera, si nos vamos a la atmósfera, está super rotando. ¿Qué quiere decir? Que está rotando alrededor del planeta mucho más rápido que la rotación del planeta. Entonces, su cercanía al Sol causa que la atmósfera esté rotando muy rápido, básicamente más que el planeta, y muchos han dicho que a lo mejor eso es causa de la rotación rara del planeta, la fricción con la atmósfera. Pero pues bueno, ¿cómo supimos, antes de decir eso, de que Venus tiene atmósfera? Pues está relacionado con la cápsula anterior. En 1761 hubo un tránsito de Venus que fue observado por Mikhail Lomonosov, no sé dónde poner el acento ruso, desde San Petersburgo, y él notó que cuando Venus, creo que estaba saliendo del disco del Sol, notó que cuando Venus estaba saliendo del disco, la parte que ya estaba fuera del disco, la orillita tenía un brillo. Entonces, si el planeta no tuviera atmósfera, ese brillo no se vería. pero como tiene atmósfera, la atmósfera refracta la luz del sol y por eso pudo ver ese brillo en la parte exterior de Venus. Eso lo llevó a decir de que tiene una atmósfera.
Y esto es exactamente el mismo fenómeno que afecta la luz solar que pasa por la atmósfera terrestre en los eclipses lunares, uh-huh. Y por eso el color rojo.
Sí,
es otro tema, pero se relaciona a ese punto.
Sí, es más, en los últimos dos tránsitos que ocurrieron, en el que fue 2012 y 2004, algo así, tránsitos de Venus, que no ha habido muchos, uno de los focos de investigación más interesantes fue el estudiar la atmósfera de Venus cuando está en tránsito. O sea, que la luz del sol pasa por la atmósfera de Venus y se refracta y se filtra de alguna manera, entonces podemos saber la composición química. Son de las oportunidades que hay que hacer para observar y estudiar la atmósfera. Bueno, ya para entrar en materia, ¿qué sabemos de su atmósfera? Pues lo más interesante es de que es muy gruesa. La presión en la superficie del planeta es 93 veces más grande que la presión atmosférica que tenemos aquí en la Tierra. Y está compuesta 96.5% de dióxido de carbono y 3.5% de nitrógeno. Comparando con la Tierra, que es 22% oxígeno y 78% nitrógeno, algo así. Pues es aquí es puro dióxido de carbono, que en la Tierra es nada más un gas que ocupa menos del 1%. Entonces es muy diferente en ese sentido, es muy gruesa y también es una composición química diferente. Y resumiendo, después lo platicamos un poquito más a detalle cómo es que hace eso. El dióxido de carbono causa un efecto invernadero que eleva la temperatura en la superficie a unos 465-470 grados centígrados, mucho más caliente que el planeta Mercurio, y eso que Mercurio está más cerca del Sol.
Pero no tiene atmósfera.
Entonces, aquí la atmósfera, el dióxido de carbono de la atmósfera retiene mucho la radiación o la energía en forma de calor, y eso es lo que eleva la temperatura. Ahora, comparemos con que el plomo se derrite a 327 grados centígrados, el estaño a 232 y el zinc a 420. Entonces, estos metales estarían en forma líquida en la superficie de 460 y algo grados centígrados. Entonces, es temperatura más alta, muy alta. Consideren el horno de su casa. ¿A qué temperatura se eleva el horno de la casa? ¿Qué gusta? ¿150 grados centígrados?
Pues, sí.
O sea, no es mucho comparado con lo que es Venus. Venus es el lugar más cerca del infierno que hay en el sistema solar. O sea, eso, comparando como antes pensábamos que la atmósfera de Venus era pues muy benévola para la Tierra, por muchos años se pensó que la atmósfera de Venus era tropical, porque lo único que vemos son las nubes de la atmósfera.
Entonces se llegó a pensar que debajo había grandes bosques alimentados por la lluvia, y que era una selva lluviosa, ¿no?
Uh-huh, que había dinosaurios y qué sé yo, porque era más caliente.
Fue fantasía, pero
pues sí.
Por lo que se sabía en esa época, no era imposible.
Exactamente, hasta que se descubrió básicamente que era puro dióxido de carbono y una presión atmosférica enorme y una temperatura enorme, y pues ni modo. Ah, y las nubes, a propósito, las nubes que nos tapan, que no nos dejan ver la superficie, no son de vapor de agua, de partículas de agua, de aerosoles de agua, son de ácido sulfúrico, H2SO4, altamente corrosivo. Entonces, pues ni modo, ya se nos quitó la idea de que es un lugar decente para vivir.
Y lo de los bosques,
menos. Sí,
definitivamente no.
Sí, hay varias naves que han llegado a la superficie y las condiciones en la superficie son muy hostiles. Aparte de la alta temperatura, está la alta presión. Y eso, pues básicamente hace que las naves no duren mucho tiempo en la superficie.
El principal problema es la temperatura, porque los instrumentos tienen que estar refrigerados para poder funcionar. ¿Se ha pensado una nave que opere cerca de la superficie o en la superficie durante un tiempo y luego vaya a las capas superiores de la atmósfera para enfriarse. Son técnicas que no se han usado nunca para explorar ningún planeta, porque pues no hay otros planetas como Venus.
Sí,
un dato curioso que encontré cuando preparaba este tema es, como mencionamos, el principal componente de la atmósfera es el dióxido de carbono, que es más del 96%. El siguiente es el nitrógeno, 3.5%, apenas un poquito. Aquí en la Tierra es el principal componente de nuestra atmósfera. Y sin embargo, Venus tiene más nitrógeno que la Tierra, debido a la gran presión atmosférica.
Sí, o sea, debido a la cantidad de gas que hay. O sea, el porcentaje de 100 veces más atmósfera, pues es más de lo que hay en la Tierra.
Así es. Y luego también la otra cosa es que para los que dudan del efecto invernadero y del calentamiento global, pues ahí está Venus como una muestra. De hecho, Venus fue probablemente la prueba más contundente que se tuvo del fenómeno. Y después ya tenemos ahora la teoría de cómo es que los gases formados por moléculas de elementos distintos funcionan como gas de invernadero.
Sí, entonces... Estas ideas, uno de los pioneros en la atmósfera de Venus fue Carl Sagan, si te acuerdas, allá en los 60s y los 70s, estudió mucho este fenómeno y fue de los primeros que encontró este efecto invernadero y lo comparó con lo que pudiera pasar en la Tierra también. Y eso que en la Tierra nuestro porcentaje de dióxido de carbono es que era 0.03%, 0.3%, algo así, no me acuerdo. Es bien pequeño, no me acuerdo ahorita, no lo puedo
buscar. En qué momento lo, porque es un gas que del cual nada más se encuentran trazos, pero pues como es un potente gas de invernadero, no es el más potente en la atmósfera, pero sí es suficiente porque poco incremento para causar problemas.
El agua es un gas invernadero más eficiente, digámoslo así. Pero el agua es muy variable en la atmósfera terrestre porque llueve. En Venus no hay agua, entonces no tenemos ese problema, pero el problema es el dióxido de carbono, que aunque sea un poco ineficiente, como sea, es la gran cantidad de lo que lo provoca que se caliente. Pero
hace rato estábamos platicando de la rotación lenta de Venus, y uno puede pensar que el lado que le está dando al Sol es más caliente. En la práctica eso no sucede, simplemente porque la atmósfera está circulando. Los vientos son muy intensos, a 300 kilómetros por hora. La atmósfera es muy densa, imagínense la masa que está moviendo hacia esa velocidad. Entonces el calor se distribuye por toda la superficie.
Además que cerca de la superficie, la densidad del aire, del dióxido de carbono es tan alta y la temperatura es tan alta que el dióxido de carbono es un fluido supercrítico, lo que lo hace que sea muy eficiente para transferir calor de un lado a otro. Entonces eso también ayuda a que el calor del lado del día se transmita cerca de la superficie por todo el planeta. Entonces, aparte de la rotación del aire a gran altura, pues está que el dióxido de carbono, pues en estado supercrítico, pues ayuda también a esta distribución de calor y tener la temperatura más o menos uniforme cerca de la superficie en todo el planeta. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Explicaremos un poquito cómo funciona el fenómeno del efecto invernadero y pues tratar de definir un poco de cómo se mueve la atmósfera en Venus y tratar de ver cómo podemos estudiarla. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El llamado efecto invernadero es un fenómeno físico que es aprovechado comúnmente en regiones de climas templados y fríos para recolectar energía solar y aplicarla en la germinación y crecimiento de plantas. De ahí su nombre. Un invernadero trabaja bajo un principio muy simple. La energía del sol nos llega predominantemente en forma de luz visible. Esta energía pasa a través del vidrio que forma el techo de los invernaderos y llega a la superficie. Esto es evidente, ya que el vidrio es transparente ante nuestros ojos. La energía es entonces absorbida por los objetos en el interior del invernadero, que se calientan un poco. Conforme los objetos en el interior del invernadero elevan su temperatura, estos comienzan a emitir parte de esta energía a sus alrededores, pero ahora lo hacen en forma de radiación infrarroja y no de luz visible. La radiación infrarroja comúnmente es conocida como el calor. Es aquí donde la física se pone interesante. Mientras que el vidrio de la estructura del invernadero deja pasar la energía en forma de luz visible, no deja pasar la energía en forma de luz infrarroja. El vidrio es opaco a la luz infrarroja. En otras palabras, el calor no puede escapar tan fácilmente por la misma ruta por la que entró, y se almacena dentro del invernadero, manteniendo una temperatura elevada con respecto al exterior y manteniendo un ambiente más favorable para el crecimiento de plantas en climas poco propicios.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la atmósfera del planeta Venus. A propósito, este tema lo elegimos porque actualmente Venus está en su elongación máxima, bueno, fue la semana pasada, hacia el este antes del amanecer. Entonces está, pues digamos, muy brillante y se ve bastante bien antes del amanecer, y por eso decidimos pues dedicarle un programa a Venus, pero se traslapó con la Luna, entonces el eclipse de Luna tuvo prioridad en este caso. En la primera parte hablamos un poco acerca de las generalidades del planeta y de la atmósfera, y nos quedamos que íbamos a platicar acerca del efecto invernadero, pero creo que ya la cápsula lo explicó más o menos, ¿verdad, Edgar?
Sí, ahorita estábamos platicando en el corte que convenía que definiéramos un poco el tema, pero pues ya estaba definido en la cápsula. Fue muy acertado que la cápsula quedara allí. Así que, pasando a otros datos interesantes, estaba viendo a qué altura la presión de Venus corresponde a la presión atmosférica al nivel del mar aquí en la Tierra. Y la respuesta es 50 kilómetros.
Más o menos.
Sí, claro, obviamente varía el clima, ¿no? Igual que aquí en la Tierra. Otro dato interesante es que a esa altura, 50 kilómetros, la atmósfera ya es, la temperatura es menor y está a 0 grados centígrados. Mientras que aquí en la Tierra, la atmósfera estándar, que es una presión atmosférica y 0 grados, perdón, 15 grados a nivel del mar, el equivalente para 0 grados es a 2.200, 2.300 metros de altitud, entre 50 kilómetros.
Entonces,
nada más datos curiosos para comparar, ¿no?
Lo curioso de ese dato es que ha habido propuestas para poder estudiar Venus desde esa altura. A esa altura, como tú decías, la presión atmosférica es como la Tierra y la temperatura, pues, como la Tierra, entre 50 y 60 kilómetros.
Y a 0 grados, los instrumentos están contentos.
Sí, sí. Entonces ahí podríamos poner estaciones flotantes.
Sí,
Cierro los ojos y me acuerdo de la, ¿cómo se llama? La Guerra de las Galaxias, Star Wars, la segunda película con la ciudad que estaba en las nubes. ¿Sí? Donde estaba Lando Calrissian. A eso es lo que me imagino, alguna ciudad flotando ahí. Y literalmente flotaría como un zeppelin o como un dirigible, porque si la llenas de oxígeno y nitrógeno para poder respirar, pues eso es más ligero que el dióxido de carbono, que es el 95% de la atmósfera. Entonces literalmente flotaría y no habría que mantenerla a esa altura, sino que flotaría como un globo la ciudad, si fuera suficientemente grande. Entonces, pues está interesante la propuesta, pero muy de ciencia ficción. Ahora bien,
sí, ahora eso, el proyecto sugiere, alguno de los que vi por ahí sugiere bajar paquetes de instrumentos desde esa altura a la superficie.
Sí.
Y después retirarlos para que se enfríen y se recuperen un poco a gran altitud, y así repetir el proceso hasta que se tengan los datos que se quieren.
Ahora bien, también a esa altura creo que estamos arriba de las nubes o en la orilla de las nubes. Estoy tratando de ver aquí dónde tengo el dato, hasta dónde suben las nubes, pero es más o menos esa altura.
No, 50 kilómetros, bueno, sí se está por encima de la niebla, de la neblina de ácido sulfúrico.
Y sí, eso era a lo que iba, o sea, estamos un poco protegidos de los efectos corrosivos de las nubes. Estamos arriba básicamente de las nubes, ahora...
No, bueno, depende de la altura, 75 kilómetros es lo que se considera el límite superior de las nubes.
Ah, ok.
Estábamos hablando de 50 kilómetros, pónganle 25 más.
Sí, pero la densidad disminuye muy rápidamente, entonces digamos que la parte gruesa de las nubes está abajo.
Sí, y no es difícil construir superficies que resisten el ácido sulfúrico, el problema es instrumentos que resisten la temperatura.
Ahora, interesante, muchos piensan que las nubes de ácido sulfúrico pues hace que llueva ácido sulfúrico en Venus. Y sí llueve ácido sulfúrico, sí hay como un ciclo de que sube, se calienta el ácido sulfúrico, se evapora, forma nubes y después vuelve a caer cuando se enfrían en forma de lluvia. Pero la lluvia nunca alcanza a llegar a la superficie, porque conforme va bajando la cantidad de calor aumenta, la temperatura aumenta y llega a un punto donde se vuelve a evaporar la gota antes de que llegue a tocar el suelo. Entonces eso nunca sucede.
Pues sí, y eso posiblemente ha sido un factor en el hecho de por qué hay ácido sulfúrico. Uh-huh. El azufre probablemente provino de las erupciones volcánicas. De hecho, es posible que todavía haya alguno que otro volcán activo en Venus actualmente. La cosa es que por la alta temperatura de la superficie, el azufre no pudo reaccionar con los minerales de la superficie y entonces se quedó en la atmósfera. Uh-huh. Mientras tanto, el vapor de agua, que alguna vez tuvo que haberlo tenido Venus, por la temperatura también se fue a las capas superiores de la atmósfera. Allí la luz ultravioleta del sol pues lo aniquiló, separando el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno pues se pierde porque es un gas muy ligero, se pierde a esas presiones, al espacio. Pero el oxígeno, separado del hidrógeno, reacciona con el azufre y así es como tenemos el ácido sulfúrico.
Uh-huh. Entonces, esa es la historia, esa es la triste historia de Venus. Por eso, Venus, como nació más cerquita del Sol que la Tierra, digámoslo así, aunque hubiera tenido una proporción de agua igual que la Tierra en sus inicios, pues este proceso que acabas de describir, como estaba muy caliente, el agua estaba casi siempre en forma de vapor, eventualmente se perdió al espacio el hidrógeno, y tenemos evidencia de eso. En particular, si medimos la cantidad de deuterio que hay con respecto a hidrógeno, deuterio es un hidrógeno pero con un neutrón extra, entonces es más pesado y más difícil de que el viento solar se lo lleve. Bueno, si tú evaporas el agua y la rompes, el hidrógeno se pierde, el deuterio se pierde menos. La cantidad de deuterio contra hidrógeno en Venus es 125 veces mayor que la de la Tierra. Este es un indicio de que en Venus hubo un efecto que selectivamente prefería retener el deuterio que el hidrógeno, y el que acabas de describir es perfecto. Entonces, esa teoría pues tiene algunas evidencias que lo apoyan, y que pues nos da la historia de que la atmósfera de Venus, si hubiéramos puesto a Venus más atrás, cerca de la Tierra o donde está Marte, a lo mejor sí hubiera habido un planeta más como la Tierra. Ahora, la falta de agua líquida también afectó la superficie de Venus, en el sentido de que las capas tectónicas en la Tierra están lubricadas por agua, y esto hace que el calor pueda escapar en forma de volcanes. En Venus no, como es muy seco, no hay agua, ya se deshizo todo el agua, la corteza es muy gruesa y el calor del interior se retiene por muchos años, millones, antes de que salga en grandes erupciones, porque ya el planeta no lo puede contener. Y en la superficie vemos evidencia también de eso, del volcanismo, que es más bien catastrófico, no como en la Tierra, que es poquito a poquito y se distribuye con el tiempo. Entonces esa es otra de las influencias que ha tenido la atmósfera de Venus sobre el planeta mismo.
Pues sí, eso era que todo le salió mal a Venus, ¿no?
Todo le salió mal, sí, hombre, pobre. Pero bueno, ahora, como decíamos, el viento en Venus es muy alto, pero nada más en las partes altas de la atmósfera. Cuando llegamos a la superficie, la velocidad del viento es muy poquita, unos cuantos kilómetros por hora, o sea, no es así. Y esto es porque es tan denso el gas, que es como si fuera, no sé, como un arroyito de agua, así un poquito. Que sí puede mover partículas de polvo y puede mover piedritas chiquitas, ¿verdad? Pero no es así como en las partes altas, donde la velocidad son 360 kilómetros por hora, 60 veces más rápido que su rotación sobre su propio eje. Esto a comparación de los vientos en la Tierra, que nada más es el 10 o 20% de la velocidad de rotación del planeta, mientras que en la superficie son como 10 kilómetros por hora. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la superficie y la parte alta, que está super rotando muy rápido. Y esto causa que, digamos, la meteorología de Venus sea pues algo complicada en ese sentido. El calor es lo que impulsa todo esto. O sea, la parte de que se calienta del día causa estos vientos muy, muy rápidos. Y también el entender cómo funciona la meteorología de Venus nos beneficia tratando de entender la meteorología de los planetas extrasolares que encontramos, que tienen atmósferas muy gruesas pero que están muy cerca de su sol. Entonces esperamos que podamos eventualmente llevar algunas de estas teorías a los planetas extrasolares. Pero bueno,
pues sí, lo que me he quedado en la cabeza como un hecho relevante con este programa es extrapolar la diferencia que hay de Venus a la Tierra, uh-huh, a planetas extrasolares. Dos uh-huh planetas de una masa muy similar que están a una distancia parecida al Sol, parecida entre comillas, son muy distintos. Y hay tantas cosas que variando los ingredientes un poquito, el resultado en Venus fue totalmente distinto al de la Tierra, uh-huh, más que entre la Tierra y Marte. Entonces, no es raro pensar que en los planetas extrasolares también puede haber cosas que ni imaginamos y que no se ven aquí en el sistema solar.
Sí. Si quieren, ahorita creo que la única nave que está explorando Venus es la nave japonesa Akatsuki. Yo le di una ojeada porque no conocía mucho de esta misión espacial, y la verdad que es una misión espacial fascinante al estilo japonés. No pudieron ingresar en órbita de Venus en su primer intento en el 2010 y tuvieron que esperar al 2015 para volverlo a hacer, y lo hicieron muy apenitas, al estilo Hayabusa 1, muy apenitas lo lograron, y un par de instrumentos no funciona y los otros sí funcionan, y total, Akatsuki. Si quieren una lectura entretenida de cómo perseverar para estudiar el planeta Venus desde cerca, porque no es sencillo. Venus, como está orbitando más cerca del Sol que la Tierra, la velocidad alrededor del Sol es más rápida, entonces literalmente tienes que acelerar la nave 5 kilómetros por segundo más para poderlo alcanzar, y eso es pues bastante diferencia de velocidad cuando estás en el espacio. ¿Algún otro detalle de Venus? Ah, sí, Venus no tiene campo magnético, entonces no tiene una magnetosfera, o más bien la magnetosfera que tiene es inducida por el viento solar, y eso hace que pierda masa su atmósfera a través de este campo magnético inducido. Por ahí es donde se van las partículas que la luz ultravioleta que tú mencionabas pues saca de la atmósfera, pues el campo magnético inducido lo saca completamente de Venus, y poco a poco está perdiendo atmósfera, pero pues no lo suficiente.
No lo suficiente.
Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Cómo se pueden observar las nubes de Venus? Mejor es en el ultravioleta. Si quieren hacer observación desde su casa, compren un filtro ultravioleta. A cabo, Venus es muy brillante y el filtro ultravioleta tiene poco, o sea, permite pasar poca luz, pero como el planeta es brillante no hay problema, y es como hay más contraste para ver las nubes de Venus.
Sí, muy buenos resultados.
Sí.
Y pues no tiene estaciones.
No hay estaciones en Venus como en la Tierra, por la eficiencia con la que el calor se disipa por toda la atmósfera. Ok, ¿programa de la siguiente semana?
La semana siguiente, la historia del Big Bang.
Vamos completamente a cambiar de tema, nos vamos a ir desde la vecindad, desde nuestro vecino planeta hasta el origen del universo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.